más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito vamos a estar hablando con el secretario de Salud, con el doctor Carlos Mellado. Estamos conectando ya con él. Recuerden que si se pierden un detallito del programa, pueden buscar la versión podcast de este programa en radioisla.tv. Así que gracias por conectar, gracias por los mensajes que siempre me envían, por las críticas constructivas, por todo. Yo los leo y siempre agradezco mucho esa retroalimentación que me dan. Así que arrancamos de inmediato. Ya tengo al doctor Carlos Mellado en línea telefónica y le doy los buenos días. Secretario, ¿cómo está?
Todo bien, gracias a Dios. Buenos días.
Bueno, vamos a arrancar con este proceso de vacunación. Yo sé que ya usted ayer dio varias explicaciones sobre qué fue lo que pasó con esto de la segunda dosis. Estaba leyendo ahorita en el periódico El Nuevo Día, pues una información de que siguen las quejas de que las vacunas no están llegando a pueblos más lejanos, en las zonas rurales. ¿Cómo se está trabajando eso, verdad? Sé que se están concentrando, porque me lo había explicado la doctora Cardona, que se estaban concentrando en las zonas donde hay mayor casos de COVID-19, pero pues ya ha pasado un tiempo y las personas están cuestionando, mira, ¿cuándo vienen para mi zona? ¿Cómo se está trabajando eso, secretario?
Pues mira, en la información que sale del periódico, ¿verdad? Con mucho respeto, pues no fue correcta. De hecho, en Ceiba ya se han recibido 900 dosis, en Coamo también 900 dosis, en Jayuya también se han recibido, hay dos centros en Jayuya para vacunación, y en todo no ha habido un solo municipio que no haya recibido vacuna.
O sea, el problema usted me vacuna, dice que la información no es correcta.
No, la información no es correcta, no, se ha recibido en diferentes, ¿verdad?, en diferentes pueblos. Toda la isla está recibiendo, pero mira, para que la gente entienda, Mili, es bien importante. La vacuna se distribuye de la siguiente manera. Se distribuye, primero que todo, por cantidad, por índice de personas contagiadas, ¿verdad? Y segundo, por población. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio matemático, porque nosotros tenemos alrededor de 255 proveedores. Y si esos 255 proveedores, yo los tengo que dividir entre grupo A, grupo B y grupo C. Si grupo A recibió una cantidad de vacunas que está entre 600, 300, 200 y 100, la otra semana no va a recibir porque le toca a grupo B. Y la otra semana tampoco porque le toca a grupo C. ¿Por qué sucede esto? Porque si yo divido las vacunas entre la cantidad de municipios, me daría un promedio de 73 vacunas semanales por municipio. Y eso pues sería bien, bien difícil. Además de eso, nosotros estamos haciendo esfuerzos comenzamos un programa con voces para vacunar para ir a vacunar a estos lugares donde quizás no sea difícil, ¿verdad?, o tengan aumento en cantidad de casos. Y para que tengas una idea, nosotros este sábado vamos a estar en Cataño, vamos a estar en Vega Baja, vamos a estar en Carolina y vamos a estar en Loíza con 1,000 vacunas. Posteriormente a eso vamos a tener otra actividad que va a ser en Río Grande, va a ser en Coamo, va a ser en Maricao, o sea, Juana Díaz, y vamos a estar yendo en el orden de cantidad de casos. Lo otro que estamos evaluando es la cantidad poblacional de pacientes mayores de 65 años.
Ahora, secretario, pero entonces cuando usted me dice que toda la isla, ¿verdad?, está recibiendo, los 78 municipios han recibido algo de vacunas.
Es correcto, eso es correcto, correcto. Obviamente, si vamos a ver la cantidad y suma total de las vacunas, estamos sumando el grupo 1A, que fueron los hospitales, los enfermeros, y vamos a ver una concentración mayor en la zona metro, porque allí es donde está la mayoría de los hospitales. Para que tú tengas una idea, en la fase 1A se vacunaron 110 profesionales de la salud. ¿Okay? Todavía continuamos con la iniciativa de cuidado prolongado. Al día de hoy, Walgreens ha vacunado 35.975 pacientes que están encamados.
Pero ese momentito, 35.000, ¿cuánto?
975.
Esos son los cuidados extendidos.
Exacto, que son pacientes que están encamados. Participantes del Centro de Discapacidad Intelectual ya se han vacunado 1,926. Adultos mayores de 65 años se han vacunado
83,695.
¿83,865?
O sea, párelo ahí un segundito. Perdóname,
83,695.
Perdóneme, repítalo de nuevo.
83,695.
Ok. Ahora, vamos a pararlo ahí porque esa era una de las preguntas que tenía. Tenemos entre 600 a 700 mil adultos mayores en la isla, según, ¿verdad?
Correcto.
Cifra.
Correcto,
y correcto. Solamente tenemos 83 mil. ¿Esto se podrá agilizar más el paso que se está haciendo?
Porque, mira, lo que es que al día de hoy, y se va a agilizar, pero te voy a explicar cómo. Al día de hoy, realmente a Puerto Rico llegan 41,450 vacunas, ¿ok? De las cuales nosotros tenemos el esfuerzo de los encamados, de los pacientes de Long Term Facility, que son de cuidado prolongado. Tenemos el esfuerzo de los pacientes mayores de 65 años. Ok. Ahora, a partir de además de que tenemos los centros de 65 años de la Guardia Nacional, que son el Pedrín Zorrilla, el Centro de Bellas Artes de Cagua, el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el Salvador Díaz de Ponce, el Centro de Recreación, Palacio de Recreación de Mayagüez, el Coliseo Higuina Petaca en Arecibo, y además de eso, tenemos también Grupo Voces. ¿Qué sucede? Walgreens comienza el viernes con una cantidad adicional de vacunas, de 10,700 vacunas que van a estar distribuidas por 100 tiendas. Además de eso, Costco, Sam's y Walmart comienzan también con un programa de vacunación con 6,800 vacunas semanales.
¿Cuándo comienza eso? Porque todavía no ha estado claro cuándo comienza.
El viernes.
Este viernes comienza Costco, Sam's.
Este viernes, bueno, Costco, Sam, no te sé decir el día específico, pero te tengo la información de que Walgreens comienza el viernes.
Ok, Walgreens comienza entonces el viernes a vacunar aquí.
Es correcto.
Claro, pero esas 6,800 vacunas adicionales van directamente a estos proveedores, o sea, esto va directo a Walgreens.
Correcto. Ahora, es correcto, a través de un programa federal que se llama Retail Pharmacy Program.
Claro, que eso es allá con el gobierno federal directamente y eso a nivel de Estados Unidos también así es que se está manejando. Pero entonces tengo una duda. Lo que estamos recibiendo, porque había expectativa de recibir más vacunas, todavía estamos con los 41,000 vacunas semanales.
Había expectativa de recibir 500,000 vacunas. 500,000 vacunas. Y eso se redujo a diciembre. Y eso se redujo a 196,000 vacunas. Okay, y ha sido un proceso sumamente cuesta arriba. Nosotros,
claro, y eso lo entiendo, secretario, y yo sé que, ¿verdad?, nosotros no controlamos lo que nos envíen de Estados Unidos. Lo que quiero tener claro es que esa expectativa que había en un momento dado, que en febrero íbamos a estar recibiendo entre un 3 o un 5% adicional, ahora mismo no se ha hecho realidad. Todavía seguimos con 41,450.
Empezamos el viernes con 10,700 vacunas adicionales.
Claro, pero entonces ahí están las 6,800 de Walgreens.
10,700.
Ok, esas 10,700 son las de Walgreens y lo estás juntando con los de Costco y Sam's.
Exacto, en adición a las 41,450 vacunas.
Perdóneme.
Es en adición a las 41,450 vacunas.
Claro, pero lo que quiero tener claro, lo que quiero establecer es que en efecto eso va a llegar, pero llega directamente, ¿verdad?, a estas farmacias y
sí, porque es un programa que se llama Retail Pharmacy Program y las farmacias que pertenecen a ese programa pues le llegan esas vacunas. Yo mira, para que tengas una idea, Mili, nosotros hemos recibido 568,050 vacunas y se han distribuido 511,350 vacunas.
Ok. Pero entonces, sí se va a aumentar, pero ese aumento entonces está yendo directamente entonces a la farmacia y a otros proveedores.
Ese aumento viene a esa farmacia y a otros proveedores. El otro aumento que el gobierno federal está hablando que va a ser, va a ser para las farmacias de la comunidad. O sea, todos los meses vamos a ir viendo que va a venir un aumento. ¿okay?
¿Cuándo veremos eso?
A través de la comunidad. Bueno, eso no depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en constante comunicación con el CDC, de la misma forma que Puerto Rico está en esto, están todos los estados y territorios. Ellos están hablando que ellos están propiciando que exista un aumento de un 20% adicional, y los estados están pidiendo que sean para las farmacias de la comunidad. Y en ese reclamo, Puerto Rico también, a través del Departamento de Salud, lo está haciendo.
Ok, entonces, me están mandando muchas preguntas, secretario, en torno cómo pueden hacer nuestros adultos mayores para entonces poder vacunarse, ¿verdad? Hay mucha desesperación para que nuestros viejitos estén vacunados. Y me preguntan qué tienen que hacer, qué es el proceso a seguir.
Déjenme explicarle, ya, para que la gente entienda. El proceso de vacunación es un proceso sumamente ordenado, tiene que ser de esta forma. O sea, la gente no tiene por qué desesperarse porque vamos a recibir la vacuna. El hecho de que usted esté vacunado no le va a quitar a usted que tenga que seguir con el distanciamiento físico, la mascarilla. Eso no va a acabar con la pandemia. Eso es lo primero que yo quiero que la gente entienda, porque mucha gente tiene ansiedad de ponerse la vacuna porque quieren quitarse la mascarilla, porque quieren salir, porque quieren hacer actividades. Eso no va a suceder. Lo otro es, nosotros estamos llamando a los pacientes para evitar que hagan fila. El Departamento de Salud, en alianza con las aseguradoras y ACES, tenemos la base de datos de todos los pacientes de 65 años en adelante.
¿Todos?
Por lo tanto, toda la base de datos, el Departamento de Salud la tiene. Nosotros nos vamos a comunicar con cada uno de ellos. Ciertamente, yo sé que dirán, pero no me han llamado. Es un proceso complicado, es un proceso lento porque tenemos pocas vacunas. Lo que no queremos es que hagan fila. O sea, nosotros no queremos ver que la gente haga fila, porque, por ejemplo, nosotros vamos a tener este weekend en Cataño, en Carolina, en Vega Baja y en Loíza, 1,000 vacunas para cada centro. Pues ya nosotros citamos a esos pacientes. Esos pacientes van a llegar ahí y se van a vacunar, y así vamos a seguir sucesivamente por todos los municipios.
Secretario, igual que los 200. Usted tuvo que firmar recientemente una orden administrativa para eso mismo, sí, para poder atender a la población más importante de nuestros adultos mayores. Y también estableció que se iban a dar unas multas para aquellos centros que no cumplieran con ese protocolo. Correcto. ¿Ha tenido usted que emitir alguna multa? ¿Hay alguien que se ha puesto listo? ¿Algún call-out?
Al momento no, porque como nosotros estamos controlando específicamente los turnos para evitar duplicidad y para evitar colado, nosotros siempre tenemos gente en nuestro site que llegan de sorpresa y van a ver si existe algún colado o no. Por eso es que estamos haciendo esto a través de una plataforma de turnos, para precisamente nosotros poder garantizar que ese paciente de 65 años tenga su turno y va a llegar.
Claro, pero para que la gente lo tenga claro, secretario, es Salud o algún proveedor el que va a llamar al adulto mayor, no es que el adulto mayor va a entrar a un portal.
No, okay. No, porque si no, y entonces, y también otra cosa que la gente tiene que tener clara, por ejemplo, yo tengo sites de proveedores del Departamento de Salud que tienen 20,000 turnos. Pues esos turnos se están entrando dentro de ese sistema para garantizarle a todas esas personas que ya hicieron el turno que se puedan vacunar. También ayer hicimos una alianza con el centro de Ricky Martin en Loíza. Ahí vamos a tener 300 vacunas todos los días, y va a ser para Loíza, Canóvanas, Carolina y Río Grande. O sea, nosotros estamos tratando, en la medida en que podemos, de que las pacientes tengan mayor acceso. Lo que no queremos es que hagan fila, porque realmente no tienen por razón alguna para hacer fila, porque nosotros los vamos a estar llamando. En la base de datos que tiene el Departamento de Salud, para darte un ejemplo, constantemente haces envía carta a las personas mayores de sus medicamentos, a través de programas de las aseguradoras, de si faltó una cita, se le envía una carta, se le llama. O sea, hay una capacidad que tienen todos estos proveedores y ACES de poder generar estas llamadas, de poder generar este turno, de poder orientarlo. En adición a eso, vamos a poner un call center de orientación. O sea, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que estén en nuestro alcance para garantizar que la vacuna le llegue a quien tiene que llegar.
¿Ese call center ya se estableció de orientación?
No, estamos trabajando con eso.
¿Para cuándo estaría? más o menos.
Todavía no te puedo dar la fecha, pero pronto. No quiero dar la fecha para no fallar. Pronto, estamos trabajando en eso. Es una logística bastante complicada, porque recuerda que son más de 700,000 personas. 65
Secretario,
años.
A través de radioisla.tv, hay personas que ya están escribiendo y me están mandando los screenshots, porque mientras estoy al aire no puedo ver los comentarios, pero me acaban de mandar uno. Y le pregunto esto porque hay una persona pues que me manda esta pregunta. Dice, ¿es cierto, para que le pregunte a usted, es cierto que el doctor Mellado autorizó la vacunación del cabildero del Colegio de Médicos, el licenciado Domenech, que tiene 46 años y su pareja? Me acaban de escribir
No he autorizado ninguna vacunación de absolutamente nadie. Aquí se autorizan vacunaciones de pacientes de 35 años. El licenciado Domenech trabaja en el Colegio de Médicos, ¿verdad? Y el Colegio de Médicos comenzó a vacunar desde antes de yo llegar como secretario. Había una regla en el pasado, existe una regla ahora. Tan pronto yo emití la orden ejecutiva, 65 plus. Yo no le he dado específicamente a nadie, ninguna dispensa para que se vacune fuera de que no sea pacientes mayores de 65 años. La única dispensa que yo di, fíjate, te lo voy a decir, fue a un paciente que tenía un trasplante de corazón de 55 años y el doctor Iván González Castel, lo digo porque amigo, yo sé que me va a apoyar en esto, me pidió de favor que si lo podíamos vacunar y yo dije, ¿cómo no? Esa es la única dispensa que yo he dado a eso y es una situación sumamente meritoria. De ahí en adelante, desde que se emitió la orden que este servidor firmó, todo tiene que ser paciente mayor de 65 años. De ahí en adelante, no se puede vacunar absolutamente nadie.
Y para que la gente tenga claro el contexto de eso, es porque en un momento dado se había autorizado la vacunación de algunos empleados de la Comisión Estatal de Elecciones, algo pues que usted frenó ahora. ¿La Guardia Nacional está ejecutando bien el trabajo en este proceso de vacunación?
La Guardia Nacional tiene una ejecución de logística impecable. La Guardia Nacional nos ayudó a nosotros desde un principio. Aquí todos los hospitales, la fase 1A, simultáneamente tuvieron la vacuna. Los sites de la Guardia Nacional están sumamente organizados. Yo no tengo ningún problema con la Guardia Nacional. El único problema, y lo digo, ¿verdad?, y porque no quiero que la gente entienda, es que el general y yo tenemos una situación complicada. No es así. Lo único que sucedió es que hubo, igual que han habido en otros sites, de proveedores del Departamento de Salud, porque la gente tiene que entender que el Departamento de Salud no es quien vacuna. Nosotros tenemos proveedores y la Guardia Nacional es un proveedor del Departamento de Salud. Hubo un descuadrón en vacuna, nos sentamos, estamos cuadrando, le estamos ayudándolo, porque aquí lo importante es que esa segunda dosis todos los pacientes la tengan, porque esas segundas dosis vienen puntuales por parte
claro, pero entonces ese descuadre fue responsabilidad de la Guardia Nacional.
Fue responsabilidad de Guardia Nacional, pero igual ha pasado con un montón de proveedores. O sea, no es que sea un issue de que yo tenga claro, con la Guardia Nacional. Ha pasado con muchos proveedores. Y eso se va a ir afinando. Oye, en todo proceso de emergencia y en todo proceso de vacunación masiva y en todo proceso de repartición de algo masivo, ocurren cosas como las que han ocurrido. Y nosotros estamos súper bien. Nosotros ahora mismo, anoche yo tuve una conversación con el gobierno federal. El gobierno federal nos está felicitando. Puerto Rico está haciéndolo perfecto. Nosotros tenemos, o sea, estamos haciéndolo súper bien con nuestras virtudes y con nuestras cosas malas. Somos de los mejores lugares en Estados Unidos del mundo que estamos vacunando. O sea,
pero ahora toda comunicación,
proyectarlo.
Ahora toda información oficial se hace a través de salud, es lo que tengo entendido.
Y yo voy a estar junto al general dando la información oficial, o sea, okay. Pues porque realmente la vacunación le compete al Departamento de Salud y todos los demás, farmacias, IPAS, Guardia Nacional, Voces, Avancina, Colegio Médico, son proveedores del Departamento de Salud. Nosotros, el Departamento de Salud es quien dicta la política pública de quién y cuándo se va a vacunar. Ahora estamos en pacientes mayores de 35 años.
Ahora, en la vista de interpelación de la semana pasada, el representante Juan Oscar Morales, y con esto termino, secretario, le hice una serie de preguntas y recordamos un poco el proceso del caso de las pruebas compradas bajo la pasada administración, pero queda un caso pendiente con la empresa 313 LLC. Luego de esa vista donde pues usted dio los datos, ¿ha pasado algo nuevo con ese caso? ¿Salud va a recuperar el dinero por esas pruebas?
Estamos en el tribunal, lo vamos a recuperar. En el caso de Apex no se llegó a desembolsar dinero porque la transacción se, se, se atajó antes. En el otro caso, nosotros estamos ahora mismo con los abogados trabajando con esto, y créanme que nosotros vamos a buscar la solución a esto y que el gobierno de Puerto Rico no pierda dinero. Y lo otro es el proceso de compra. El Departamento de Salud se reestructuró de una manera que las próximas pruebas que se compren van a ser las pruebas que diga el CDC, el gobierno federal, o que recomiende cualquier institución, ¿verdad? Importante.
Y ese es el en torno a las escuelas, rapidito. ¿El protocolo ya se le mandó a Pedro Pierluisi, al gobernador?
Ayer tuvimos una reunión con las escuelas privadas y junto a la Secretaría de Educación, evaluando el protocolo. Estamos en que ellos puedan darle curso a todos los principales de escuelas, a los maestros, de qué es el protocolo, de qué son las cosas que tienen que hacer, de que todos estén en el bioportal. Una vez tengamos eso, lo vamos a hacer público.
Claro, pero entonces el gobernador tiene que cambiar la orden ejecutiva, según lo que estaba leyendo, secretario.
Tiene que hacer una orden ejecutiva para que las escuelas privadas cumplan también con el protocolo.
Sí, que no, que ahora mismo no están, 50% no están registradas en el bioportal. Eso, pues.
Hasta el día de ayer habían 50% y escuelas, obviamente, ya no están registradas en el bioportal, escuelas que no abre.
No abre, eso es así. Secretario, gracias por estar disponible, se me cuida mucho.
Seguro, gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, hablando, ¿verdad?, un poquito de todo. Traté de poder hacer todas las preguntas que tenía aquí y agregando una de las personas que están conectadas a través de radioisla.tv. Y cuando estoy al aire, pues no puedo ver las preguntas, pero me están mandando los screenshots. Así que gracias por las preguntas también. Sepan que me pueden escribir a mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR. Para que entonces yo a veces entro ahí rapidito a Twitter para poder ver sus preguntas y hacerlas si el tiempo me da la oportunidad. Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a hablar sobre la deuda de Puerto Rico. En este momento no se está pagando, todavía estamos negociando con los acreedores. Es mucho, mucho dinero, así que vamos a hablar un poco sobre esto y sobre un COVID-veo que va a haber en el municipio de San Juan.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 10:35 de la mañana. Antes de pasar con mi próximo invitado, que es el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Eduard Zayas, y sobre la negociación de parte de la deuda, quiero anunciar aquí la oficina de la inspectora general, y déjenme abrir esto para poder verlo bien. Acaba de sacar un comunicado de prensa que somete primeras querellas contra empleados públicos que se beneficiaron del PUA, ¿verdad?, el beneficio del desempleo en medio de esta pandemia. Dice aquí, el área de querellas e investigaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico anunció que tras culminar un proceso investigativo con la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se procedió a presentar las primeras querellas de los empleados públicos que solicitaron y recibieron beneficios del PUA, con lo cual se da inicio a un procedimiento adjudicativo formal para determinar las penalidades y consecuencias en derecho, que en derecho procedan, si alguna. Así que esa información acaba de salir. Y por otro lado, ustedes saben que se va a llenar una vacante en la Cámara de Representantes, dejada por legislador, y se me fue el nombre, y siempre pido disculpas porque siempre se me escapa el nombre, pero que fue acusado y señalado por los federales. Pues el PNP abrió convocatoria, ¿qué día es hoy? Es jueves, creo que lo abrió ayer, convocatoria para que todo el que tenga interés en aspirar a este escaño. Ya se había hablado del ex representante José Che Pérez, así que ya oficialmente este ex legislador sometió su candidatura a la Cámara de Representantes por acumulación. Así que ya comenzó, ¿verdad?, este proceso. José Che Pérez era representante del distrito 18, ahora pues busca tener este escaño por acumulación, así que oficialmente ya sometió. Y por otro lado también, sobre la nota del Nuevo Día, donde hay unas quejas de que no han llegado vacunas a zonas rurales, le pregunté al secretario de Salud, me están llamando y estoy al aire, el secretario de Salud me estaba indicando que él dice que esa información no es correcta, aunque creo que la información que publica el Nuevo Día es hasta cierta fecha. Me imagino que después de esa fecha, pues ahora el Departamento de Salud ha llevado entonces más vacunas a otros municipios. Dice el secretario que a Ceiba han llegado 900 vacunas, a Coamo que se han distribuido vacunas en Jayuya, pero entonces le pregunté si los 78 municipios están recibiendo vacunas y él dice que sí, que verdad que ciertas cantidades, pero que todos los municipios han recibido vacunas. Me explicaba que la evaluación de dónde se llevan las vacunas, se evalúan dos cosas, el índice de personas contagiadas y por la población. Donde hayan más personas contagiadas con COVID-19, pues ahí es donde se están enfocando en su mayoría. Y me adelantaba que entonces de los adultos mayores, que ustedes saben que es la prioridad por las próximas 4 semanas, se han vacunado 83,695. Tenemos una población de adultos mayores. Salud dice que son 600,000. Demógrafos han indicado que la cifra es más, 700,000. Así que si lo sacamos de 700,000, pues de esa cantidad se han vacunado 83,000 adultos mayores y de cuidado prolongado unos 35,975. Así que un proceso y que se está dando. Él siempre, cada vez que dialogo con él, siempre exhorta a la población a que tenga paciencia, y sobre los adultos mayores indica que en los distintos centros se están comunicando con los adultos mayores para darle su cita, ¿verdad? No quieren que lleguen a los distintos centros para que tengan que estar haciendo fila, sino que se van a estar comunicando. También Walgreens comienza a vacunar este viernes. ¿Por qué? Porque hay un programa federal y ellos están recibiendo directamente estas vacunas por parte del gobierno federal, y Walgreens pues tiene su propio sistema, pero este viernes comienza a vacunar. Habiendo dicho esto, son las 10:40 y paso con mi próximo invitado, Edward Sayas, de la Junta de Control Fiscal. Edward, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mili? Gracias por la oportunidad, como siempre. Un placer estar contigo nuevamente.
Vamos a hablar de los temas. Hay un acuerdo con acreedores para la reducción de la deuda. Y estamos hablando que se están negociando el pago de 7,000 millones. Háblame un poquito sobre esto.
Pues mira, Mili, déjame el contexto. Lo que ayer se radica, inicialmente es un acuerdo en principio, ¿verdad? Eso es número uno, lo que da pie a que se trabaje un plan de ajuste enmendado y que se someta el 8 de marzo, que esa fue la petición, ¿verdad? Que
una prórroga.
Una prórroga para dos cosas. Número uno, para someter ya finalmente el plan de ajuste enmendado. Y número dos, para tratar de conseguir el mayor acuerdo con los otros acreedores. Porque la mediación continúa ahora, ¿verdad? En los próximos días, en la próxima semana, la mediación continúa con todos los acreedores. Y la idea es que el 8 de marzo tengamos la oportunidad de someter un plan de ajuste enmendado con la mayor parte de los acreedores posible. Vamos, no todos, pero con la mayor parte. Así que eso es lo que se radicó ayer. Inicialmente, por eso se llama un acuerdo en principio, ¿verdad? Y es un paso adelante, Mili, en todo esto, hacia la salida de la quiebra. Lo que, pues, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo que Puerto Rico necesita ya salir de la quiebra por muchísimas razones, en términos económicos, sociales, todo. Hay que salir de esa quiebra.
Ok, pero entonces lo que se negoció ayer, o sea, Puerto Rico debe, y siempre se ha dicho esta cifra, quiero que me corrija o me digas cuál es la exacta. Puerto Rico, la deuda es de 70,000 millones.
Acuérdate que parte de la deuda ya se resolvió con lo de Cofina, GDB.
Claro, pero quiero explicarle eso a la gente, porque acuérdate que tal vez tú y yo que dialogamos y yo hablo con Rolando Emanuel y pues uno lo entiende, pero el que me está escuchando, lo más seguro, mira, esto es muy árido para entender, porque esto de los números y tanta cosa uno se confunde. Vamos por paso.
Mira, inicialmente Puerto Rico enfrentaba unos reclamos en 2016 billonarios, ¿verdad? Pero eventualmente se va depurando esa lista de acreedores, ¿verdad? O personas a quien el gobierno de Puerto Rico le adeudaba o tenía un caso en corte. Todo eso se fue depurando hasta llegar a la cifra de 70,000 millones, ¿verdad? Del gobierno central, y habían otros 55 de lo que se le debe sobre las pensiones, ¿verdad? La deuda sobre las pensiones, que era como 55. Obviamente de esa cantidad, pues ya se logró reestructurar la deuda, de COFINA, número uno, la deuda del Banco Gubernamental de Fomento, número dos, y número tres, la, el refinanciamiento de la deuda que tenía Acueductos y Alcantarillado. Eso es lo que se ha logrado. Ahora falta, obviamente, la otra parte de los GOs, como llaman, que son obligaciones generales. La gente que compró esos bonos, pues hay que resolver con ellos también, y eventualmente también haría falta trabajar el acuerdo de energía eléctrica. Eso todavía no hemos llegado a eso.
Energía eléctrica todavía eso está ahí pending, y esos son unos 9,000 millones.
Correcto.
Okay. Pero para que la gente entienda, Edward, de la totalidad de la deuda, mezclando los GO y todo esto, ¿cuánto se ha podido negociar con los acreedores?
Pues mira, de lo que resta ahora, son los GOs. Ayer, en esa negociación, estaban representados los bonistas de los GOs, obligaciones generales de nuevo, los bonistas de edificios públicos, sabe que emitió deuda también, ¿verdad? Uh-huh. Son un total como de 7,000 millones de dólares.
Okay,
obviamente, eso representa como un 40% de este tipo de bonos. Hay que trabajar los otros, por eso te digo, las conversaciones continúan, la mediación continúa, pero aquí lo importante es, Mili, que la Junta quiere llevar a la Corte la mayor cantidad de acreedores posible. Así se hizo en el pasado, en febrero del año pasado, recuerda que se sometió un plan de ajuste también, ¿verdad? Un plan para salir de la quiebra, para que los amigos que nos escuchan entiendan. ¿Y qué pasa? En aquel momento, luego de febrero, en marzo, abril, la Junta dice a la Corte, le dice, vamos a retirar, por favor, o poner en pausa ese acuerdo preliminar porque hay una pandemia. Esa pandemia tiene unos efectos brutales en términos económicos, ¿verdad?, sobre el país. Y la Junta prefirió, mira, vamos a entender bien esto, vamos a ver cuál va a ser la extensión de ese impacto. Y obviamente tú y yo sabemos que el impacto ha sido duro. Un cierre total de los negocios, la gente, pues obviamente los ingresos se han visto afectados, el fisco no recibe lo mismo. Así que la Junta tenía razón en ese momento en pausar eso. Obviamente, aquí lo que se trata, ¿verdad?, que el 8 de marzo se pueda someter un plan que sea asequible, sostenible para Puerto Rico, no solamente, digamos, en los próximos 5 o 6 años, sino a largo plazo. No nos podemos correr el riesgo de que dentro de 5 años pues vengan y Puerto Rico vuelva a caer en un default, ¿no?, y no pague el deuda, o volverse a la quiebra. Eso no puede ocurrir. Tampoco puede amarrarse a un plan que sea un obstáculo para el crecimiento económico de Puerto Rico. Por eso es que la Junta, obviamente, la gente piensa más, pero todavía no han sometido. Pues lo que pasa es que esto conlleva tiempo, esto conlleva trabajo. La quiebra de Puerto Rico es bien compleja cuando la comparas con otras quiebras en otras jurisdicciones. De hecho, es más grande, Mili, esta quiebra. Muchos acreedores, muchos tipos de acreedores, diferentes clases. Pero, pues, la idea es que de aquí a marzo pues podamos someter un plan de ajuste que sea justo, no solamente para los acreedores, ¿verdad?, pero justo para la gente de Puerto Rico.
¿Cuánto sería el servicio de la deuda con este nuevo acuerdo y de dónde saldrá el dinero cuando se presente todo esto?
Pues mira, todavía no sería especular, ¿verdad?, porque no, acuérdate que todas las mediaciones son confidenciales, no se ha sometido todavía este plan, y eso lo contendrá los documentos que se sometan el 8 de marzo.
Eso no lo tenemos todavía. ¿Cuánto sería el servicio?
No, te puedo poner en contexto que en febrero del año pasado el servicio de la deuda era 1.500 millones anuales, que eso era una reducción versus los 3 billones o 4 billones que se pagaba aquí en Puerto Rico. Pero, como te digo, hay una nueva realidad. El impacto del COVID está consignado en la mediación, así que ya veremos.
¿Que pudiese ser menos de esa cantidad, tal vez, analizando el contexto de esto de la pandemia?
No me gusta especular, pero obviamente uno pudiera sugerir, ¿verdad?, que pudiese ser igual o menor. O sea, no podemos, de verdad, que no debería, porque sería, pues, ¿verdad?, ir en contra de la confidencialidad de esta mediación.
Okay, pero entonces, de toda la deuda que tiene el país, se ha negociado un 40%. ¿Entendí bien ahorita?
Eso es correcto, un 40%. Pues la idea es que de aquí al próximo mes y con las mediaciones que están llevándose a cabo, se pudiera aumentar ese porcentaje. Y pues la cosa es que cuando una vez tú sometes un plan, tienes algo ya fijo, pues es mucho más fácil que los demás se puedan acoger a ese mismo. Así que eso es lo que está sobre la mesa ahora mismo en mediación.
Okay, o sea que entonces tenemos un 40% y para que la gente entienda falta entonces otro 60% por negociar, pero ya para entonces el 8 de marzo podemos tener una idea más clara.
Eso es así, porque como te digo, toda la mediación pues se está llevando a un nivel confidencial como lo dicta la jueza, así que estamos a la espera de estas mediaciones y esperemos que tengamos la confianza de que lo más importante de que esto sea una negociación que conlleve, un trato justo para todos aquí.
Edward, me decías, ¿verdad?, que para febrero del 2020, ¿verdad?, el servicio de la deuda era unos $1,500 anuales. ¿Cuál es la capacidad del gobierno para pagar? O sea, ¿el gobierno tiene la capacidad para pagar una cifra igual o menor?
Eso es parte de lo que se está discutiendo en la mediación, Billy. Por eso que cualquier número que salga ahí afuera sería especular, porque no hay un número fijo todavía que se haya revelado, ¿verdad? Por eso te digo, cualquier número que salga fuera de aquí al 8 de marzo es pura especulación.
Estoy leyendo aquí, y me gusta siempre dar crédito, una nota de 5 millas, y básicamente ellos están entrevistando a Daniel Santamaría, analista senior de política pública de espacios abiertos, y te voy a leer más o menos el lead para que tengas una idea. La nueva propuesta de la Junta de Control Fiscal para el pago de la deuda es insostenible porque sus propios datos establecen que aún si logran los ahorros proyectados con la implementación de reformas estructurales, Puerto Rico se quedaría sin dinero en efectivo en el año 2029. Y ya que estamos hablando esto de la capacidad del gobierno para pagar, ¿estás de acuerdo con esto que dice el economista?
Sí, lo respetaba muchísimo. Pero de nuevo, no sé qué número estás tomando como base, porque no hay una lo que llaman un term sheet, ¿no? Una documentación que presente cuál va a ser el pago de la deuda, cuánto va a ser que se le va a dar a los bonistas. Eso no está todavía, así que no sé cuál está considerando.
Okay, pero entonces lo que establecen ahí en esa nota no está de acuerdo.
No que no esté de acuerdo o esté en desacuerdo, lo que pasa es que no tenemos números finales y sería bueno pues ver los números finales para uno entonces poder señalar lo que uno piensa, ¿no?
Ahora, Edward, se ha hablado de que pudiésemos entrar en una segunda quiebra.
No, lo que digo es que la negociación que se presente al final del día, uh-huh, ¿verdad?, debe considerar, y es uno de los principios, ¿verdad?, de la Junta y de los miembros de la Junta, es que sea que Puerto Rico pueda pagar, que sea asequible, que sea sostenible de aquí a 20, 30 años, que no puede ser algo que tú digas, mira, llegamos a este acuerdo por salir del acuerdo, y dentro de 5 años vuelvas a caer en quiebra.
Exacto.
Mira, es bien fácil, para mucha gente me ha preguntado por qué no acaban de salir de la quiebra. Mira, es bien fácil salir de la quiebra, paga el 100% y mañana todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿verdad? Eso sería lo más fácil, pero ese no es la realidad, Mili. Es como en cualquier quiebra, cuando un individuo se quiebra, obviamente pues se busca un plan de pago, ¿verdad? Un plan para salir de esa deuda. Así que Puerto Rico está en las mismas. O sea, no podemos pensar que pagar un 100% de la deuda es una realidad, ¿verdad? Así que, nada, por eso se ha hecho tan complejo. Mire, hay muchos acreedores aquí, tú sabes, y hay que negociar con cada uno de esos grupos.
Ok, pues vamos a ver qué ocurre con, ¿verdad?, con este tema. El presupuesto, ya el gobernador sometió el suyo. ¿Cómo va esa cosa, esa negociación? Porque yo sé que ahora entra la dinámica de que la Junta pues le dice, no estoy de acuerdo, el gobernador entra a ese proceso de negociación. ¿Cómo va eso?
Pues mira, ya como te dije anteriormente, ya la Junta recibió el presupuesto, está yendo sobre esas partidas adicionales, están analizando, viendo qué es bien importante de dónde salen los chavos, ¿verdad? Siempre tú y yo hemos hablado sobre esto en otros temas, ¿verdad? Así que eso es bien importante, número uno. Y número dos, pues, hay reuniones con el gobernador constantemente. La puerta de la comunicación está abierta. Hay comunicación franca y abierta con él directamente y con su equipo de trabajo. De aquí a que la Junta le devuelva el presupuesto en abril 26, si no me equivoco, con los señalamientos que tiene la Junta y las sugerencias. Pero en el camino, no es que ahí se cerró y lo próximo que viene a escuchar es el 26 de abril, sino que hay comunicación semanal con el gobernador.
Claro, pero en abril es donde vamos a tener como una idea más clara por dónde va la cosa.
Es exactamente, correcto.
Ok, sobre el presupuesto. Déjame poner esto aquí.
Sí, apenas lo recibimos el 2 de febrero. Y sabe que es un documento que obviamente incluye decenas de partidas, ¿verdad?
Ok. No, y que es un presupuesto mayor al que ustedes proyectaban.
Es correcto, es mucho mayor. Por eso te digo, estamos mirando en principio, ¿verdad? El presupuesto que sometió la meta que le ofreció la Junta al gobernador en noviembre pasado, ellos cumplieron básicamente con todo eso. La diferencia está obviamente en los requerimientos adicionales que hizo el gobernador.
Bueno, pues Edward, gracias por haber estado con nosotros. Tenía una entrevista aquí pautada, pero como ya me llamaron un chinchín tal, voy a tener que entonces cogerla brevemente en el próximo bloque. Gracias, Edward, por estar con nosotros. Cuídate mucho. Son las 11:55. Las 10:55. Tengo que irme a una pausa y al regreso entonces tomo la llamada del doctor Luis Class, director ejecutivo del Departamento de Salud de la Capital, y repito, entonces voy con el panel que tengo planificado tomar en la próxima hora.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:01 de la mañana. Y ya estamos entrando en la segunda hora de este espacio. Y si usted se perdió algún detalle de la entrevista que le realicé a las 10 de la mañana al secretario de Salud, sepa que puede ir a radioisla.tv y buscar la versión podcast de este y otros programas para poder entonces escuchar los detalles de la entrevista. Y también las compañeras en la web están redactando notas sobre esa entrevista. Algo que salió a relucir y gracias a los que siempre escriben a través de radioisla.tv o a través del Facebook Live, que me hicieron llegar copia de sus comentarios, una de las radioescuchas me sugirió una pregunta al secretario de Salud sobre si había autorizado que se vacunara al licenciado Domenech, ¿verdad? Quien creo que hace labores de asesoría para el Colegio de Médicos Cirujanos. Y el secretario de Salud, Carlos Mellado, negó rotundamente que haya dado esa autorización. Y se comenta y ha salido información a relucir que supuestamente a este licenciado, como a su compañera, fueron vacunados contra el COVID-19. Y esto pues va al giro de, como dicen por ahí, los colados. Cuando tenemos que darle prioridad a nuestros adultos mayores. Le hice la pregunta al secretario de Salud y él pues claramente dijo no he autorizado nada. Incluso me dice, la única dispensa que otorgó fue a un paciente de trasplante de corazón, un paciente de 55 años. Me dijo que no ha dado esa autorización. Estoy tratando de conseguir, ¿verdad?, un sonido que me mandó la compañera Carmen Enid Acevedo, pero estoy al aire y no lo puedo escuchar, donde supuestamente el presidente del Colegio de Médicos dice que sí, que se dio la autorización, así que más adelante le daremos seguimiento a ese tema. Yo les había prometido que en este segmento, y un tema que siempre he discutido en este espacio, es el contrato de Luma Energy. Luego he hablado constantemente con el licenciado Rolando Manoli, que sí se ha leído las sobre 600 páginas de este contrato. Me llamó la atención algo que él me dijo la semana pasada y a raíz de eso que él me dijo, pues monté el siguiente panel. La semana pasada él me había comentado, estuvimos dialogando sobre el hecho de que la Junta de Control Fiscal le mandó a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica una carta donde le está diciendo, mira, Junta, yo necesito que tú me expliques a mí cómo va a ser ese plan de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica de cara a que Luma Energy va a estar entrando próximamente, ¿verdad? Y el licenciado Rolando Manoli llama a esto, ¿verdad?, desmantelar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que se van a hacer dos corporaciones. Y estamos hablando de Genco, que va a ser la dueña y va a estar operando la generación. Y por otro lado tenemos a Gridco, que entonces va a tener la titularidad o va a estar manejando los activos de la transmisión y distribución. Así que para poder hacer estas dos corporaciones, ¿verdad?, Genco y Gridco, van a ser dos corporaciones públicas nuevas. Para poder hacerlas hay que eliminar la Autoridad de Energía Eléctrica y dejar solo a estas dos. Según me explica el licenciado Rolando Emanueli, esto requiere legislación. Legislación. Y pues por eso quiero entrar aquí en un análisis y una conversación con los siguientes invitados. Tengo al representante Luis Raúl Torres, quien está frente a la Comisión de Asuntos Energéticos en la Cámara. Saludos, representante. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili, a ti y a todo el público que nos escucha a través de tu programa. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
Gracias a usted por estar disponible. Y también tengo al senador José Aponte Dalmau. ¿Cómo está?
Saludos, Mili, y a mi todavía compañero Luis Raúl, aunque cambiamos de cuerpo, siempre es un placer saludarle. Y
es no, Javier Aponte Dalmau, ¿verdad? Javier Aponte Dalmau. Discúlpeme, que le dije José, pero es Javier Aponte Dalmau. Es que mire, entre José Luis Dalmau, entonces Javier Aponte Dalmau, así que mis disculpas por eso. Pero entonces, usted está a cargo de la Comisión de Asuntos Energéticos en el Senado, ¿correcto?
Eso es así.
Bueno, pues vamos entonces, como decimos por ahí, vamos al mambo. Yo sé que el representante Luis Raúl Torres ha tenido la oportunidad de reunirse con el licenciado Rolando Emanueli. ¿Por dónde va este tema de Luma Energy en cuestiones legislativas? Voy a comenzar con el representante Luis Raúl Torres y luego con el senador Javier Aponte Dalmau.
Pues mira, Mili, gracias por la oportunidad. Saludos, Javier. Me alegro compartir este espacio contigo y con Mili. Obviamente tú sabes que el contrato este que anunciaron con Luma Energy es un acuerdo que supuestamente se había anunciado como un acuerdo de donde Luma Energy venía a operar lo que es el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico mediante lo que ellos llamaron una alianza público-privada, pero la verdad es que más allá de eso también le han añadido a este contrato la operación gerencial prácticamente de lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma Energy, desde el servicio al cliente, el proceso de facturación y otros aspectos que van más allá de lo que es la distribución de la energía eléctrica y del sistema de distribución. Este es un contrato que desde que se originó, llamó mucho la atención por las vistas pasadas que hizo la Cámara de Representantes, en la que yo pude participar y donde pudimos recibir una serie de información que nos dimos cuenta, en primer lugar, que esto no es una alianza público-privada. Porque cuando el gobierno hace una alianza público-privada, tú tienes que entender que viene una compañía privada con una aportación a lo que es ese servicio del gobierno, una aportación de dinero privado en donde va a compartir todo lo que se llama la inversión de capital con el gobierno de Puerto Rico. Ejemplo de eso, pues el puente Teodoro Moscoso, ejemplo de eso, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, ¿verdad? Que se privatizó y hubo una inversión para pagar deuda y demás, y una inversión de mejoramiento, etcétera, de parte de la empresa que vino. Pero aquí, desde su salida, Luma Energy no aporta ni un centavo a este proceso. Por lo tanto, esto realmente, más allá de una alianza público-privada, lo que está ocurriendo es una contratación por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Administración de Alianza Público-Privada de una compañía para privatizar el sistema de energía eléctrica de transmisión y distribución y otras cosas más que vamos a ver durante la discusión, y que eso pone en riesgo el sistema energético del país y la posibilidad de grandes aumentos en el costo del servicio de energía al pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde nos encontramos en la Asamblea Legislativa? Que ya nosotros creamos una resolución de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes, que ya en el día de hoy va a ser aprobada para ser referida a la comisión, y ya la semana que viene vamos a comenzar todo un proceso de investigación a la saciedad de todos los pormenores que tiene este contrato, que hay que clarificar, porque por la información que ya nosotros hemos visto, que hemos recibido, que hemos estudiado, que hemos analizado, estamos convencidos que la forma en que está estipulado este contrato no beneficia de ninguna forma al pueblo de Puerto Rico, y esas son cosas que tenemos que aclarar en este proceso investigativo para ver hacia dónde nos vamos a dirigir.
Así que la semana que viene, hoy se aprueba la resolución de investigación sobre el contrato de Luma Energy, y ya la semana que viene comienza el proceso de investigación.
Confiando en Dios y que el proceso pueda fluir como esperamos, porque obviamente nosotros no vamos a hacer una investigación pro forma como hizo la pasada Cámara de Representantes, que lo que hicieron fue traer aquí a los funcionarios de gobierno a exponer lo que ellos decían que era bueno para Puerto Rico y a no contestar la mayoría de las interrogantes y dudas que hay sobre este contrato. Nosotros vamos a hacer una investigación más profunda, más específica, solicitando la información pertinente y solicitando la documentación necesaria para poder clarificar áreas que están en negro, ¿verdad?, en oscuridad, sobre este contrato, y que a la larga lo que puede ser un contrato muy dañino al pueblo de Puerto Rico, no solamente por aumentos de tarifa, no solamente porque pone en riesgo la distribución y transmisión de energía, sino porque pone en riesgo que en algún momento, si este contrato falla, hasta Luma Energy se pueda ir y después no podamos regresar a controlar todo este servicio, porque
es que lo dice claramente el contrato, ¿sabes?
Porque se está desmantelando la Autoridad de Energía Eléctrica.
Voy entonces ahora con Javier Aponte Dalmau. ¿Cómo va el proceso en el Senado? Que sé que también el Senado está muy pendiente a esto.
Miren, en el Senado aprobamos ya una resolución investigativa a tales efectos. Ya yo me reuní la semana, a principios de esta semana, la semana pasada con el señor Jaramillo y el licenciado Emanueli. Nos reunimos también esta semana con el grupo de los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ayer casualmente tuvimos una reunión con uno de los funcionarios de Luma, que vino bona fide a divulgar, ¿verdad?, uh-huh, una información general. El contrato estamos en proceso de evaluación, vamos a comenzar el proceso de vista pública. Yo no diría tan temprano como la semana próxima, porque estamos entrando, ¿verdad?, en detalle bien preciso del contrato, toda vez que este contrato o esta manera de hacer estos contratos de la entidad, ¿verdad?, que manejan la APP de esta y la pasada administración, lo que estamos viendo característico es que no ha sido solamente el contrato de Luma, estos contratos que nos parecen bastante sospechosos en términos de la manera en que se constituyen, de que no estamos, como muy bien dice Luis Raúl, no estamos hablando de un proyecto de una APP, porque aquí no hay ninguna inversión ni ningún riesgo de parte del inversionista al establecer este acuerdo de administración, sino que sencillamente es un contrato de administración y de operación, en la cual, en el caso, y esto pasó también con el contrato de HMS de las lanchas de Vieques y Culebra, otro contrato sumamente sospechoso y leonino para el pueblo de Puerto Rico. Y de lo que estamos hablando al final del día es que esta manera de contratar, en el cual riesgo los activos de la Autoridad Eléctrica una vez Luma o termine el contrato o en alguno de los del momento de la vida del contrato lo rescinda o decida culminar el mismo, tanto los empleados como la corporación estarían en un limbo, porque el lenguaje de los beneficios marginales que le tiene que reconocer a los empleados actuales de la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma no es claro con él mismo. Ha dicho en varias ocasiones, el mensaje que ha dado ha sido confuso en términos de cómo quedaría la corporación. Ellos dicen que la corporación siempre se mantendría, no es las acciones que están llevando a cabo, las acciones afirmativas que están haciendo, es para técnicamente liquidar la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que pues estaremos llevando a cabo este proceso también de vista pública, y me alegro que en el lado de la Cámara de Representantes cuente la investigación con una persona como Luis Raúl, una persona seria, una persona que sé que la investigación que va a estar llevando Unísono allá en la va a ser básicamente unísona en términos de los esfuerzos que vamos a estar llevando en ambos cuerpos.
Le iba a preguntar, ya que verdad tanto la Cámara como el Senado tienen sus resoluciones investigativas, ¿por qué no se unen en vistas conjuntas para verdad unir esfuerzos? Y
sí, de hecho, Mili,
sería una buena alternativa.
Vamos un momentito, voy primero con el representante, luego voy entonces con el senador. Disculpe,
estoy totalmente de acuerdo con tu observación, y de hecho yo una de las cosas que tengo en agenda es reunirme próximamente con Javier para unir esfuerzos, claro que sí. Y obviamente tanto el Senado como la Cámara pues tienen su facultad para investigar independientemente cualquier asunto, pero no obstante, en un asunto tan importante para el país, claro que podemos trabajar en conjunto. Javier y yo siempre hemos tenido muy buena relación y hemos trabajado estos temas anteriormente. De hecho, hemos participado en las mismas comisiones en cuatrienios que hemos estado en mayoría referida a este asunto de energía. Yo sé que Javier es una persona que siempre ha estado muy, muy inmerso en estos temas. Pero aquí es importante, Mili, dejarle saber al pueblo de Puerto Rico que aquí nosotros no estamos investigando a una compañía. Aquí lo que vamos a investigar es la forma en que se ha manejado este contrato, que cuando tú discutes este asunto con personas expertas en el tema, cuando tú lees los documentos, cuando tú tienes la información accesible, te das cuenta que aquí no ha habido ni una sola letra de garantía y de protección a los intereses del pueblo de Puerto Rico. Por ejemplo, en Puerto Rico hay una ley que dice que de energía, que dice que debemos aspirar a que el kilovatio hora del servicio del costo de energía eléctrica en Puerto Rico no sobrepase los 20 centavos. Cuando tú miras este contrato en detenimiento, ves que le han dado a Luma toda una capacidad de poder solicitar aumentos constantes, y que por las inversiones que ya se están haciendo de transferirle fondos y pagar la operación de Luma desde el primer día que se empezó un contrato con ellos, lleva a que van a haber aumentos de energía eléctrica que pueden llevar el costo de la energía a costos insospechados.
Es que Luma aquí no está poniendo nada, lo está poniendo el pueblo de Puerto Rico.
Está poniendo talento, ni está poniendo dinero, ni siquiera hay penalidades que protejan al pueblo de Puerto Rico por cualquier violación que Luma cometa al contrato. Este contrato está hecho para que cualquier situación que Luma reclame a su favor, le tengamos que pagar millones y millones de dólares a Luma.
Senador,
y de
hecho nos va a costar. Sí. Deja pasar con el senador.
Sí, por favor, claro.
De acuerdo, claro. Con entonces aunar esfuerzo y tal vez hacer vistas conjuntas, porque ambos tienen el mismo fin, el mismo propósito. No sé si el senador sigue en línea. Bueno, parece que se me cayó la llamada con el senador Javier Aponte Dalmau, y es que estábamos dialogando sobre este proceso de Luma Energy. Pues entonces continúo con el representante Luis Raúl Torres. Así que entonces usted sí está abierto para entonces aunar los esfuerzos.
Seguro. De eso se trata el proceso legislativo, y que sea más ágil y que podamos economizar en los esfuerzos que hacemos, y obviamente lo vamos a hacer en su momento determinado, pero obviamente tenemos que comenzar este asunto, porque tú sabes que hay unos términos y unas cosas que ya están corriendo en este contrato, y nosotros tenemos que hacer una investigación exhaustiva, detallada, específica, y que sea cuidadosa, para que toda la información que podamos obtener, si apunta a que este es un contrato que se debe rescindir, poder tener todos los elementos de juicio para hacerle esa recomendación al gobernador y poner al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la posición de poder cancelar el mismo, porque hasta ahora, después que él se comprometió que este era un contrato que había que revisar, que había que evaluarlo en detenimiento, lo que ha establecido una comisión con la misma gente que tuvo que ver con toda la aprobación del contrato, para que ellos lo evalúen y ellos determinen qué cosas se pueden enmendar del mismo. Es decir, que hubo una posición durante la campaña y otra posición ahora. Pues nosotros tenemos que investigar. De hecho, nosotros aquí vamos a reunir. no solamente nos hemos reunido con el licenciado Emanuel y nos vamos a reunir con grupos de interés, nos vamos a reunir también con el presidente de Luma, que nos ha pedido audiencia, y posteriormente toda, incluyendo el propio presidente de Luma, lo vamos a traer a las vistas públicas para que nos conteste todas las interrogantes que nosotros como legisladores tenemos en representación del pueblo de Puerto Rico.
Ahora sí tengo al senador Javier Aponte Dalmau. Saludo. Es que
discúlpame.
No, no se preocupe.
Llegando al Capitolio y aquí la señal es fatal.
No se preocupe. Vamos a conectar sobre que usted escuche bien, que estaba de acuerdo en aunar esfuerzos y tal vez hacer vistas conjuntas, porque tanto la Cámara como el Senado tienen el mismo propósito, indagar sobre este contrato.
Sí, mira, yo he trabajado anteriormente con el representante Luis Raúl exitosamente, no tengo ninguna objeción a los fines. Lo que sí, ¿verdad?, es que hay unos detalles que me parece que inclusive pudiésemos sentarnos y finiquitarlo en el proceso de investigación. La desventaja, la única desventaja que yo veo de estos procesos de llevar vistas en conjunto, es que se convierten en vistas demasiado muy largas y a veces la intención que uno quiere de abundar más en el proceso de los interrogatorios en las vistas, a veces se ven un poco limitados por la, ¿verdad?, por las muchas compañeros que tenemos en el proceso de las vistas, y me parece que esto sería en este caso igual, porque esto lo compararíamos casi con unas vistas de presupuesto, donde pues uno quiere ir a tener la mayor cantidad de tiempo de la persona que tienes allí, del exponente, hacerle la mayor cantidad de preguntas que uno quiere hacer, y cuando los grupos son grandes, pues a veces están limitados. El descubrimiento de pruebas en vistas más pequeños tiende a ser más fructífero. Así que la única razón que yo veo, ¿verdad?, y es una cuestión, ¿verdad?, en aras de que la investigación sea más efectiva, es esa. Y si lo pudiésemos hacer en vistas conjuntas, y ese sería la política para llevarla a cabo, si fuésemos a pensar de que vamos a tratar de economizar, ¿verdad?, recursos y ese tipo de cosas, yo no tendría ningún problema.
Ahora, ¿ustedes han podido reunirse con el comité Timón que está encabezando el secretario de Estado Larry Sandhammer, que precisamente busca fiscalizar, que no es lo mismo, ¿verdad?, de revisar, fiscalizar este contrato?
La contestación es no. Y cuando yo discutí esta medida de investigativa en el floor, claramente establecía que yo le doy paso, ¿verdad?, le damos toda la deferencia a que el comité haga, del Ejecutivo haga todas las investigaciones que quiera, pero lo que pasa es que estamos hablando de la misma gente que trajo a Luma, que hizo el RFP, son los mismos que van a pasar juicio sobre quién, sobre la institución que ellos han creado, el animal que ellos han creado. Pues a mí me parece que eso no va a tener mucho efecto, porque como tú bien dices, ellos dicen ahora que van a fiscalizarlo. Eso no fue el lenguaje que utilizó el gobernador en la campaña política, que él iba a evaluar este contrato, y que si tuviesen cláusulas que fuesen en contra de los intereses del pueblo de Puerto Rico y en contra del interés público, él las iba a liquidar. Ahora el lenguaje es después que lo voy a fiscalizar. Fiscalizarlo es dejarlos hacer lo que les da la gana, y yo cuando hagas alguna cosita que no me gusta, pues te daré pan pan en las manos, y esto se quedó así. No, este contrato es malo para Puerto Rico. El contrato de HMS es malo para la gente de Vieques y Culebra. La manera en que se configuraron estos contratos son contratos que se hicieron en absoluto interés de las entidades, a favor de las entidades en las que se hicieron estos contratos. Por tanto, tiene que haber un proceso amplio de investigación, de entrar precisamente en esas cláusulas en los contratos, donde obviamente el interés público está antedicho y entredicho, y se tiene que elevar a la verdad, porque no tan solo aquí está en riesgo el futuro energético del país, sino que está también en riesgo el trabajo de miles de puertorriqueños que inclusive han dado hasta su vida porque el pueblo puertorriqueño pueda tener un servicio de luz. En este caso, hoy en día no es eficiente, pero lo fue en el pasado. Y lo que queremos es que después del huracán, estos fondos federales que se están asignando a Puerto Rico se haga de la manera más exitosa y la manera más eficiente. Así que esta es la oportunidad de llevar a cabo y hacer las determinaciones que queremos hacer.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se lleva a cabo esto. Ya está corriendo.
Por parte de nosotros, Mili, te tengo que decir que no me he reunido con ese grupo, pero ya Omar Marrero me hizo una llamada y me pidió una reunión para hablar, que él es parte de ese grupo y que tú sabes que fue el que estaba dirigiendo la APP. Y obviamente todavía está en ese grupo que nombró el gobernador y ya estaremos hablando con él, y también ese grupo será citado en su momento determinado el proceso de vista pública. Pero sí quiero terminar diciéndote, ¿verdad?, que tal y como está pactado este contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy, desde mi punto de vista es un saqueo, es el saqueo del siglo XXI al proceso de energía de Puerto Rico.
Bueno, hay que enmendar la ley de las alianzas público-privadas para que este proceso sea uno bastante transparente, y esa ley no lo permite. Gracias a ambos por estar disponibles. Vamos a seguir en contacto para darle seguimiento a los esfuerzos legislativos. Gracias por estar aquí en Dígame
Muchísimas
la Verdad.
Muchísimas gracias. Gracias, Ariel, y que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
Representante Luis Raúl Torres y el senador Javier Aponte Dalmau. Ahora paso rapidito con el doctor Luis Clas Fernández, director ejecutivo del Departamento de Salud de la Capital, para hablar del COVIDEO que se va a llevar a cabo este próximo domingo. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Sí, gracias por la oportunidad que nos da, Mili. Pues estamos perfectamente bien. Sí, te quería notificar que el domingo 21 de febrero vamos a hacer una actividad en conjunto con el Departamento de Salud en el estacionamiento Irán Bison, que se va a hacer entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Puedan llegar por la entrada de la avenida Dólmenes hacia el Pedrín Zorrilla, y se van a estar realizando las pruebas rápidas para determinar a los pacientes que sean positivos.
Son pruebas rápidas, entonces, ¿no son las moleculares?
Sí. No, son las pruebas rápidas que se están haciendo.
¿Pero esas no son las pruebas de diagnóstico, doctor?
Sí, pero son las pruebas que podemos diagnosticar más rápido la condición para ser abarcador, y si es necesario hacer otra prueba, con mucho gusto se van a estar haciendo.
Lo que pasa es que lo que me han enseñado es que la prueba rápida no es de diagnóstico, es la antígeno y la molecular.
Pero hay pruebas rápidas que sí te da un porciento alto de sensitividad, y sí la estamos usando para abarcar más cantidad de personas y que tenga una respuesta inmediata a los 15 minutos.
¿Cuál es el proceso a seguir?
Okay, estamos recomendando que se inscriban en la página del Facebook del municipio San Juan, Ciudad Capital, a través del QR code, que lo van a encontrar inmediatamente, y ahí se inscriben con toda su información para cuando lleguen en fila, ya solamente sea tomar la prueba y recibirá su contestación en 15 minutos.
O sea, que si hay que registrarse primero.
Recomendamos. Lo que no estén registrados, se van a ir registrando en otra fila, y eso puede tomar un poco más de tiempo.
Doctor,
si está registrado, puede avanzar.
Ok, sí, pero tengo la voz encima, pero quiero tenerlo claro, porque la que se tarda unos 15 minutos usualmente es la de antígenos. Esa es la que van a usar, que no es igual a la prueba rápida. Quiero tener ese dato claro.
Sí, es correcto.
¿Es la de antígenos, entonces?
Correcto.
Ah, ok. Pero pues entonces ahora estamos hablando porque la prueba rápida no es de diagnóstico, sino la molecular y el antígeno.
Lo que te estoy diciendo es que vamos a tener los resultados a los 15 minutos.
Pues entonces lo que quiero tener claro, ¿es la prueba de antígenos o
antígenos,
la rápida?
Antígenos.
Ok.
Es la prueba de rápida que vamos a tener los resultados a los 15 minutos. Okay. Vamos a decirlo más claro.
Y perfecto, entonces esto va a ser el 21 de febrero de 9 de la mañana a las 5 de la tarde, el COVIDEO en el Irán Bison, entrada por la Domenech.
Correcto, y va a haber 8 carriles disponibles. Perfecto. Y esperamos la máxima capacidad por auto de 4 personas.
Perfecto, ahí tiene entonces la información del conviveo que se va a estar llevando a cabo en el Irán Bison. Gracias, doctor, por estar disponible. Un abrazo.
Gracias, que siga todo bien, mucho éxito.
Gracias, son las 11:29. Gracias, Iraquí, por ese tiempito. Me quedé como que todavía confundida sobre la prueba de antígeno y la rápida, pero es una oportunidad, ¿verdad?, para usted hacerse la prueba el próximo domingo 21 de febrero. Hacemos una pausa y al regreso, licenciado Rolando Emanuel, y para reaccionarme a temas del panel y hablar sobre esta negociación de la deuda y esta prórroga que pidió la Junta a la jueza Taylor Swain para presentar, ¿verdad?, cómo va a ser este plan de ajuste de la deuda. O sea, en otras palabras, ¿cómo vamos a pagarle a los acreedores del gobierno de Puerto Rico?
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili 2020.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:36 de la mañana y ahora voy con el licenciado Rolando Emanueli.
Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
Y ya estoy vía telefónica con el licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Mili. Un placer siempre estar contigo en tu programa.
Pues vamos a arrancar. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la conversación que tuve con el representante Luis Raúl Torres y el senador Javier Aponte Dalmau. Básicamente, ambos cuerpos van a estar investigando lo de Luma Energy. Yo propuse ahí de presentar que se hicieran, ¿verdad?, unas vistas conjuntas para primero ahorrar tiempo, aunque Javier Aponte Dalmau dice que la única desventaja es que serían vistas largas, pero bueno. ¿Qué le pareció la conversación y lo que dijeron, ¿verdad?, ambos legisladores?
Pues estoy muy satisfecho con las expresiones que hicieron ambos legisladores, porque se nota que ya han estado adentrándose en los pormenores de este contrato y ya han visto los riesgos que representa esto para el país en términos de desmantelamiento de la autoridad, en términos de que Luma no pone nada en este proceso de alianza público-privada, de que no hay equivalencia de las prestaciones y de cómo se perjudica a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que en ese sentido, pues entiendo que ya ellos han empezado ese análisis. Este contrato es complejo, es largo, en un idioma legal muy muy complicado, difícil de entender, y por eso pues hace falta que ellos vayan viendo lo que dicen los diferentes grupos, tanto a favor como en contra, pero que vayan viendo cómo está estructurado ese contrato, qué implicaciones tendría, y así poder anticipar sin que llegue a lo peor, ¿verdad?, las consecuencias del contrato. Y me parece que no hay otra manera de salir de este problema que no sea decretando nulo el contrato, porque no hay equivalencia entre las prestaciones y porque contradice gran parte de la política pública energética en Puerto Rico y particularmente la propia ley 120, que es la ley que permite este tipo de transacciones.
Ok, así que, no sé, yo creo, es que vamos a ver cómo se da este proceso, porque como yo le explicaba a ellos, de acuerdo a lo que usted me explicó y cómo se estaría desmantelando la Autoridad de Energía Eléctrica en estas dos corporaciones, no ha habido, ¿verdad?, una comunicación entre ellos con este Comité Timón, y sabemos que este Comité Timón está ahora adentrándose en este tema, pero mientras tanto sigue pasando el tiempo y seguimos pagando la Luma Energy. ¿Cuándo es que se supone que Luma Energy entre oficialmente en funciones? Porque ya sabemos que cobrando están.
En el verano se supone que haya la transición, pero ahí tienen que darse muchas condiciones que todavía están en una ambigüedad tremenda o no se han materializado. Número uno, Luma no ha podido reclutar al personal gerencial o técnico que estaría asumiendo las funciones en enero, y no ha podido reclutarlos, Mili, porque la gente se ha ido dando cuenta de que lo que dice la ley 120 y lo que dice el contrato son dos asuntos totalmente distintos. El contrato no reconoce los derechos laborales de los empleados unionados ni de los gerenciales que están en la autoridad y que podrían pasar a Luma. Le están pidiendo a los empleados que renuncien a sus posiciones. Con una renuncia, pues tú renuncias a tu antigüedad, renuncias a tu clasificación ocupacional, Luma no está obligado a contratar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino que Luma solamente se obligó a entrevistarlos, así que no hay ninguna garantía de que esos empleados puedan pasar a Luma, y como todo eso se ha ido develando poco a poco, pues cada vez vemos cómo se le está haciendo más difícil a Luma reclutar. Fíjate que esta semana el director de Recursos Humanos,
sí,
Mark Tice, que es el que sabe cómo es el asunto de los recursos humanos de la autoridad, él es la persona a cargo de ese asunto en la autoridad, había solicitado trabajo por Luma y envió una carta dirigida al presidente de Luma diciendo, mire, yo había solicitado, pero no quiero que se considere mi solicitud, la estoy retirando en este momento.
¿Por qué la habrá retirado? Esa es la pregunta.
Bueno, yo creo que es una combinación de los factores que te mencioné, de que no es lo que los empleados esperan en esta transición de Luma. Y por otro lado, lo que plantea el señor Tai en la carta es cierto. Él se supone que dedique todo su empeño a que la Autoridad de Energía Eléctrica cumpla con sus funciones y cumpla con sus obligaciones que tiene con el pueblo de Puerto Rico y particularmente con los empleados. Él se debe a los empleados gerenciales y unionados porque él es el director de Recursos Humanos. Okay. Y en este proceso él tenía un pie en el bote de Luma y otro pie en el bote de la autoridad, y ahí pues puede haber planteamientos de conflicto de intereses. Pero yo pienso que también es porque, independientemente, ¿verdad?, de que tiene una posición gerencial bien alta, probablemente se ha dado cuenta de que lo que Luma le puede ofrecer a él no es lo es comparable con lo que él tiene actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica, ni con los derechos que se le han reconocido en las luchas que se han dado laborales allí.
Ok, me dijiste que tienen que, antes de entrar en el verano en funciones, se tienen que dar varias cosas. Me dijiste que todavía no tienen todo el personal. ¿Cuáles son los otros requisitos previos a...?
Sí, hay muchos requisitos técnicos, pero el otro que a mi juicio es principal es lo que estabas planteando de la carta que le escribe la Junta a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Junta de Gobierno de la Autoridad, donde le están pidiendo el plan de cómo es que se va a desmantelar la autoridad. Y ese plan, como he mencionado en otras ocasiones, requiere legislación porque la Autoridad de Energía Eléctrica está creada por ley, y crear dos corporaciones públicas que sean titulares. Fíjate que habría que traspasarle los bienes a esas dos corporaciones nuevas. A una le traspasarían las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, a otra le traspasarían el sistema de transmisión y distribución. Y eso es un proceso que solamente se puede autorizar por ley aquí en Puerto Rico. Y el trámite que la Junta ha escogido es preguntarle a la Junta de Gobierno qué van a hacer. Y yo supongo que ellos contestarán, bueno, que la legislatura apruebe una ley y nosotros la implantamos. Pero en ese proceso que nadie ha querido asumir las riendas, porque no está solamente está en las manos de la legislatura, pues me parece que Luma podría tener problemas. El contrato establece claramente que la autoridad deja de existir en cuanto a que todo se diluye en Gridco, que es la compañía que sería titular de los activos de distribución y de transmisión, y en Genco, que sería la que tendría la operación y la titularidad sobre las plantas eléctricas. Todo lo demás Luma lo va a hacer, por eso que todo lo demás desaparecería. Y ahí el peligro grande también, Mili, que es algo que podría impedir la entrada en vigor del contrato en el verano, que si no pasan suficientes empleados a Luma, se quedaría el gobierno con dos nóminas. La nómina que tiene que pagarle a Luma para la operación del sistema eléctrico y la nómina de los empleados que se quedarían con la autoridad y que pasarían a cualquier otra agencia pública según la propia ley 120. Según la ley 120 nadie puede ser despedido por razón del contrato de Luma, por ende habría que mantener esas dos nóminas. Y el gobernador Pierluisi, en la reunión que tuvimos hace par de semanas atrás, lo dijo claramente en dos ocasiones: yo no voy a pagar dos nóminas, eso hay que arreglarlo. Y se dirigió a Fontana y como que arregla esto porque el contrato, eso es lo que ocasiona, porque Mili, el contrato tiene...
Pero importante ese detalle, licenciado, o sea, en esa reunión con el gobernador le dijo al director de la alianza público-privada, ojo, arregla eso de la doble nómina, porque eso está en contrato.
Sí, porque el contrato lo que permite es que Luma entreviste, pero no tiene que contratar a todos los empleados. y dice la ley 120 que los que el humano contrate pues se quedan en la parte de la generación, que ahí no hay plazas disponibles para nuevos empleados, y si no se pueden acomodar en ningún lugar en la autoridad, pues tienen que pasar a otra agencia del gobierno. Y son 5,000 empleados. Así que, en realidad, la cantidad de personas que podrían no estar trasladándose a Luma es sustancial. Y ahí es que viene el problema que plantea el gobernador. Yo no voy a pagar dos nóminas, arregla eso. Y eso es un obstáculo también importante, porque aumentaría los costos. Porque Luma va a reclutar entonces gente que no venga de la autoridad. Y en ese proceso es que se van a generar esas dos nóminas que no hacen falta las dos a la vez. Sería, una de ellas sería inoficiosa, y eso generaría más gastos que nos llevarían entonces a otros aumentos de la tarifa, porque sería un costo también de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que vemos cómo este contrato está tan mal concebido que en la implantación y en la práctica crea más problemas que los que viene a resolver.
Emanuel, aclárame o dame un refresh al cerebro. El pago de la deuda, cuando eso finalmente se reestructure, la de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese tostón nos tocaría a nosotros, no a Luma.
Sí, porque mira, Mili, en el acuerdo con los bonistas hay una estipulación de que se cree otra corporación. Sería entonces una cuarta corporación. Teníamos Grisco, Genco, tendríamos Luma y tendríamos una corporación que hasta ahora no tiene un nombre preciso, pero sería la que emitiría los nuevos bonos de la autoridad y la que cobraría la tarifa, el aumento de la tarifa que se va a utilizar para pagar a los bonistas de la autoridad y para probablemente también pagar lo que se debe al sistema de retiro. Pero eso se va a financiar con la tarifa, con un aumento de hasta 4.6 centavos por kilovatio hora por razón de los bonistas, y hasta de 2 a 3 centavos adicionales por razón del sistema de retiro, porque el problema es que la Junta no le está pagando al sistema de retiro y la deuda sigue incrementándose, y va a llegar el momento en que el sistema de retiro no sea viable. Y este asunto de Luma agrava más la situación del sistema de retiro, porque si hay empleados que se van y no siguen aportando al sistema de retiro porque escogen el plan de retiro de Luma, pues menos ingresos va a tener el plan de retiro. Así que esto se complica por todos lados. Y el proceso de ajuste de deuda de la autoridad también está atrasado y en compás de espera por la situación de la pandemia, pero también incide si esta transformación, entre comillas, este desmantelamiento, que es la propia palabra que utiliza la Junta, resulta o no resulta, porque afectaría definitivamente la viabilidad de cualquier acuerdo que se haga con los bonistas de la autoridad.
Aquí tenemos que seguir tocando estos temas, porque imagínense, ahora yo aprendí que hay una cuarta corporación. Tenemos a Grisco, Genco, sí. Luma, y la cuarta corporación que estaría entonces estableciendo el aumento de la tarifa para pagar la deuda que todavía está negociándose y que pudiese ser, sí, unos 4.6 centavos por kilovatio hora. O sea, esto es peor
de lo que... Sería la que emitiría los bonos nuevos, los cambiaría, y la que recibiría el dinero del aumento a la tarifa para pagarle a los bonistas según vayan venciendo esos créditos. Y eso pues crea otro andamiaje adicional relacionado a la autoridad, que son más costos, Mili, porque todo eso tiene juntas de directores, empleados, alicates, puestos políticos, y es una corporación que va a tener una supremacía sobre cualquier otra corporación pública, porque en el acuerdo están exigiendo que esté exenta de la aplicación de 16 leyes, incluyendo la ley de ética gubernamental, la ley de contabilidad del gobierno, la ley de procedimiento administrativo uniforme, leyes que son bien importantes para garantizar la fiscalización de las corporaciones públicas y los derechos de las personas que intervengan o entren en contacto con estas entidades.
Tengo como un minuto, dos minutos, porque tengo que entrar a otra entrevista por algo que surgió de última hora, pero me decía Eduard Sayas, hablaba un poco sobre esto de la prórroga que ellos solicitaron para marzo y que están negociando. O sea, básicamente se ha negociado y todavía esto está en pañales, 40% de la deuda, falta un 60% por negociar, me reconoce él. Me dice que no sabe cuánto sería el servicio de la deuda, porque eso todavía, primero me dijo que no quiere especular, pero que todavía eso está, se está discutiendo. Y entonces me dijo que en febrero del 2020 eran unos 1,500 anuales. Me dijo que pudiese ser menos o quedarse igual. ¿Qué le parece a usted esto?
Pues ese detalle que él te anticipa es una barbaridad, porque la Junta pospuso todo lo del plan de ajuste porque no podía pagar los 1.500 millones de dólares que había prometido. Si se queda igual, Mili, se augura una segunda quiebra rápidamente, porque el propio plan fiscal de la Junta reconoce que a finales de la década habría déficit fiscales. Imagínate el presupuesto que presenta Pierluisi, digamos 10.000 millones, préstale 1.500 millones, préstale 2.000 por el pago a los pensionados y réstale el riesgo que todavía sigue ahí y que lo hemos hablado anteriormente de la ley 154, mili, ¿te acuerdas? Los 2.000 millones que sí están en riesgo porque el Tesoro quiere evitar...
Y eso todavía está en riesgo.
Eso todavía está en riesgo porque se está discutiendo un reglamento que podría afectar la viabilidad de ese impuesto, y ahí se irían o se podrían ir miles de millones de dólares adicionales. Y nos quedaríamos con un presupuesto que no da para cubrir los servicios esenciales del país. Por eso, señor, es que la Junta tiene que ajustar la deuda al máximo. Y los economistas han dicho de 400 a 500 millones anuales, no 1.500 millones anuales.
¿Cuántos son de 500?
De 400 a 500 millones es lo que los economistas han dicho que se puede pagar.
Economista, hay una gran diferencia de lo que se puede pagar. Vamos a seguir tocando este tema. Quiero el próximo jueves también tocar lo de retiro. El discurso que estoy escuchando sigue siendo el mismo y eso me está asustando. Y de verdad que esto del retiro es que si se le reducen las pensiones a nuestros jubilados, la cosa no pinta bien por el escenario fiscal, el escenario económico que tenemos en el país. Licenciado, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuidan mucho. Un abrazo.
Siempre a la orden. Hasta luego.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuele hablando de la situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre el pago de la deuda. Solamente se ha negociado y todavía está en pañales un 40% de la deuda. Falta un 60% por negociar, o sea, de la deuda. Lo que le debemos a los acreedores, tanto que cogimos prestado en bonos para 20 cosas y pues... Ahora hay que pagarlo y por eso está la Junta aquí. Me queda, son las 11:52 y quiero darle la oportunidad al presidente del Colegio Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Es que surgió una noticia y quiero tener esto claro porque me gusta decir las cosas como son. Buenos días, doctor Víctor Ramos, ¿cómo está?
Buenos días, Miri, gracias por la invitación.
Mire, doctor, es que esta mañana yo estuve entrevistando al secretario de Salud, Carlos Mellado, y es que un radio escucha me sugiere hacerle la pregunta y pues yo la hice, lo que pasa es que no entendía, ¿verdad?, todo el trasfondo. Y la persona me manda a preguntarle al doctor Carlos Mellado si autorizó la vacunación del licenciado Domenech, que tengo entendido labora en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y que supuestamente lo vacunaron a él. Entonces yo quería saber si en efecto, obviamente Mellado me lo niega, me dice que él no ha dado ninguna autorización. Yo quisiera saber si en efecto este licenciado se vacunó, cuál fue la información que usted pudo indagar, porque sé que lo entrevistaron en Bonita Radio, pero usted quedó ahí en esa entrevista en que iba a indagar si en efecto eso fue así y solamente quería tener clara esta información.
Sí, hay una autorización para las organizaciones que vacunan del secretario de Salud, doctor Lorenzo González, desde que empezamos a vacunar, de vacunar el personal de que trabaja en las instituciones. Y el personal del colegio, a diferencia de otro personal, en vez de vacunarlos todos al principio y antes que empezara a vacunar a nadie, se vacunaron de básicamente todo el personal semanalmente, como de 5 en 5, y todo el personal eventualmente después de como 2 meses, todo el personal, que son como 30 en todo el colegio, como en 2 meses terminaron vacunando todo, y eso incluye al licenciado, sí.
Ok, pues entonces usted me está confirmando que en efecto el licenciado, el Francisco Domenech, ¿tengo el nombre bien?
Todo el personal del colegio,
sí, pero
con la autorización del doctor Lorenzo González, se vacunó y eventualmente se vacunó todo el personal según le fueron dando la cita.
Claro, pero lo que quiero tener claro es que él sí se vacunó.
Todo el personal del colegio, incluye a él, y todo el personal del colegio con la autorización de que todos los que el personal de los lugares que estaban vacunando, que la autorización que da el secretario Lorenzo González, se cumpliera, y a diferencia de otros lugares que vacunaron a todo el personal antes, claro, en el colegio médico se hizo en 2 meses semana por semana.
30 personas vacunadas, ¿verdad? 30 empleados del Colegio de Médicos Cirujanos vacunados en 2 meses y que fue autorizado por el pasado secretario de Salud, Lorenzo González, y esto incluye al licenciado Domínguez. ¿Cuál es la función del licenciado Domínguez en el colegio?
El licenciado Domínguez es uno de los asesores gubernamentales, es asesor legal del colegio.
Ok, asesor legal del colegio. ¿Su esposa también se vacunó?
La esposa es asesora legal del colegio también, sí.
Ah, ella es asesora legal también. O sea que él y su esposa sí se vacunaron entonces.
Todo el personal del colegio eventualmente en 2 meses se vacunó, sí.
Ok, pero entonces esto usted lo pudo realizar, el colegio lo pudo hacer porque lo autorizó Lorenzo González.
Exacto.
Gracias por aclarar la información y pues darme los detalles, doctor. Hablamos entonces más adelante.
Siempre hablo.
Cómo no, ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico. Esto es importante. Ir aquí, podría tirar, que no creo que me dé tiempo. Esta mañana el doctor Carlos Mellado me niega que él haya dado autorización para que se diera esta vacunación. Y te digo el número del sonido ahora y discúlpame, 421. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Carlos Mellado aquí.
El licenciado Domínguez trabaja en el Colegio de Médicos, ¿verdad? Y el Colegio de Médicos comenzó a vacunar desde antes de yo llegar como secretario. Había una regla en el pasado, existe una regla ahora. Tan pronto yo emití la orden ejecutiva, 65 plus. Yo no le he dado específicamente a nadie, ninguna dispensa para que se vacune fuera de que no sea pacientes mayores de 65 años. La única dispensa que yo di, fíjate, te lo voy a decir, fue a un paciente que tenía un trasplante de corazón de 55 años y el doctor Iván González Castel, lo digo porque amigo, yo sé que me va a apoyar en esto, me pidió de favor que si lo podíamos vacunar y yo dije, ¿cómo no? Esa es la única dispensa que yo he dado a eso y es una situación sumamente meritoria. De ahí en adelante, desde que se emitió la orden que este servidor firmó, todo tiene que ser paciente mayor de 65 años. De ahí en adelante, no se puede vacunar absolutamente nadie.
Ese es el doctor Carlos Mellado, y en efecto no fue él, porque según la información que me acaba de confirmar ahora al aire el doctor Víctor Ramos, es que esa autorización la dio el pasado secretario de Salud, el doctor Lorenzo González, para que todo el personal del Colegio de Médicos Cirujanos se pudiese vacunar. Estamos hablando de 30 personas que se vacunaron en 2 meses. Y sí, me reconoce el doctor Víctor Ramos, que eso incluye a su asesor legal y también su esposa, que es asesora legal del Colegio de Médicos Cirujanos. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por la sintonía y al regreso, tiempo igual con Luis Penchi.